Hola Cheeseheads, estamos de vuelta una temporada más de este podcast, Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. Ya estamos dándole la vuelta a la página a lo que fue la temporada 2023 y 2024 y estamos empezando a hablar de lo que nos depara esta nueva temporada que va a arrancar con el año nuevo de la liga que está muy próximo a ocurrir ya en marzo. Y para este primer episodio de la temporada 2024 tengo un invitado muy especial con el que ya tenía tiempo que quería volver a platicar porque sus opiniones siempre son interesantes y el año pasado estuvo trabajando muy duro en el podcast de Frozen Tundra y por eso no pudimos hablar antes, pero bueno, hoy está aquí con nosotros, quería que trajera a la mesa sus opiniones sobre lo que ha pasado con los Packers este año pasado. Y sin más dilación, bueno, nuestro invitado hoy es Luis Mariano Sariñera, mejor conocido como Luisma para los amigos y en la comunidad hispana de los Packers. Luisma es uno de los administradores de la cuenta de Twitter Packers España o Packers-Hispana y así como colaborador también en la cuenta de Twitter bueno, en el podcast de Coolidge Nation y la cuenta de Twitter de Coolidge Nation y también la cuenta de Badgers España, porque pues él es fan del equipo colegial de Wisconsin también. Luisma, bienvenido de vuelta a este podcast. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Aquí otro año más, ¿no? Que más o menos prácticamente cada año solemos estar hablando un poquito de Packers juntos.
Más o menos, pero necesita aumentar esa frecuencia, porque
Sí,
luego no,
pues
luego no
estamos muchos
quedamos.
también. Sueles llevar también a Saúl alguna vez, a Adrián, ¿no? Adrián Cobo.
Eso sí, mira, sí es una recurrencia anual el invitado de Packers España, eso sí, pero que seas tú necesariamente no. Entonces hay que incentivar más el estar en contacto con Saúl, contigo.
Sí.
El chico del DAI también tiene mucho que no
Antón,
viene. Sí,
Antón, sí.
entonces, pues bueno, es un gusto tenerte de nuevo, Luisma.
Y tú también, a ver si vuelves también con nosotros, a ver si
Yo
tenemos
estoy
algún
en
huequillo.
espera, sí. Tú me dices, que además yo siento que el podcast Frozen Tundra ha tomado ¿cómo decirlo? Como que ha crecido en alcance de medios. Entonces, como que se han diversificado
Sí,
y
tenemos web también, página web nueva y sí.
están trabajando muy duro por allá, me queda claro. Mucho que aprenderles, ¿no? Luisma, fíjate que para no robarte tanto tiempo, voy a entrar de lleno con las preguntas más importantes que quisiera escuchar tu opinión al respecto. Voy a entrar con la más abierta, la más común también, que es para ti, ¿cómo se vivió, cómo viviste la primera temporada de la era Jordan Love, ¿no? Que fue una temporada que ya sabemos que fue de altos y bajos y que cerró fuerte, pero tú, ¿cómo fue que la viviste en general?
Pues la verdad es que con un poco de incertidumbre, ¿no? Como yo creo que como todos seguidores Packers, el tener un quarterback nuevo después de haber tenido a Aaron Rodgers y a Favre, quieras o no, teníamos esa incertidumbre, ¿no? De ver este quarterback joven, nuevo, que estaba ya 3 años en el equipo, ver su evolución, a ver si había evolucionado bien. Yo creo que todo eso lo teníamos todos los aficionados, ¿no? El ver si había evolucionado bien, si iba a salir bien la apuesta por él. Y yo creo que ha despejado bastantes dudas al final de temporada, ¿no? Porque al principio sí que había muchos aficionados pro Aaron Rodgers, que también pasó lo mismo con Favre, con Aaron Rodgers en su época, que es muy similar, que eran un poco reticentes a ver otro nuevo quarterback, a ver triunfar a Jordan Love, ¿no? Después de Aaron Rodgers. Y sí que es verdad que ha habido un poco de jaleo, de discusiones entre los aficionados por estos temas, ¿no? Y quieras o no, es un poco difícil de lidiar cuando tienes un grupo tan grande. Por ejemplo, tenemos un grupo en Telegram Es un poco difícil de gestionar todos estos opiniones, ¿no? Y discusiones entre la gente, ¿no? Pero bien, yo creo que al final ha salido todo bien. Jordan Love, yo creo que está saliendo bien. Es verdad que tiene que pulir más cosas, tiene que pulir sobre todo la técnica de pies, que hemos hablado muchas veces. Y yo creo que por ahí van los tiros, pero técnicamente, yo creo que psicológicamente está ya muy preparado para la NFL actual. Ya se ve en el campo su empaque, no tiene nada de nervios bajo presión, se mueve muy bien dentro del pocket, lanza justo en el momento clave, antes de que le llegue la presión y justo en el timing. Todas estas cosas es que parecen de quarterback ya veterano y todas estas cosas es mental, quieras o
Sí.
no. Para un quarterback yo creo que es muy importante, ¿no? Sí que es verdad que al principio no se vio esa tanta evolución, no se vio ese crecimiento. Yo creo que el crecimiento ha venido a lo largo de la temporada, porque sí que es verdad que toda la gente que le ha rodeado, todos los jugadores, receptores, tight ends, eran muy jóvenes, prácticamente novatos, no tenían experiencia. La línea ofensiva también sin Bakhtiari se resintió al principio, luego se han ido adaptando, se han ido. Todo ha sido un engranaje que ha ido carburando, ¿no? Conforme iba pasando la temporada y se ha visto que en los últimos partidos ya de final de temporada nos hemos metido en playoff gracias a eso, ¿no?
Sí, y además, muchas cosas que mencionas ahí quisiera como desmenuzando. Primero, claro, era obvio que la incertidumbre que generaba, bueno, y al menos yo tomé la incertidumbre con emoción, o sea, me emocionaba ver algo diferente, la posibilidad de ver algo diferente a lo que había venido viviendo las últimas temporadas. Pero de ahí, es verdad que hubo que la afición del equipo estaba muy, muy dividida, no sé qué tanto haya cambiado eso ya, ¿no?
Sí,
Porque hay gente que yo creo que no, nunca se va a subir al barco de Jordan Love, supongo, porque cualquier pase incompleto que falla ya lo están crucificando. Entonces eso no hay manera de convencer a alguien que está en esa posición. Pero al final de cuentas todos tienen derecho a tener una opinión, aunque esté la equivocada, pues ni hablar, ¿no? No puedes gestionar eso, Luisma, definitivamente. Ahora, me gusta mucho cómo lo recorres, el tema de la evolución de Jordan Love durante la temporada, porque estrictamente hablando, Jordan Love no es un quarterback novato, es un quarterback con 3 años en el bolsillo. El problema es
eso
que
es.
tiene que jugar, tenía que jugar, y eso se dijo muchísimo, eso lo dije yo mucho en todos los episodios de la temporada pasada, y había que tener paciencia porque era muy injusto ponerle una expectativa de que, ok, dejaste ir al Salón de la Fama que te dio los MVPs y todo más, pero que bueno, no te dio los MVPs, son porque son sus MVPs, no del equipo. Pero tenías a este jugador, la estrella del equipo, lo dejas ir, lo intercambias, de hecho, para darle cabida a que juegue este quarterback novato, pero la expectativa tenía que estar limitada a un quarterback de primer año que va a cometer errores, que va a tener que aprender, que no ha jugado. No importa que tengas 3 años en la liga si solo has entrenado ahí, lo importante es jugar. Y bueno, creo que eso se demostró porque del inicio al fin de la temporada, las cosas dieron un giro interesante. No digo que 180 grados, pero un giro hacia el lado positivo. Y también, y aquí estoy hablando únicamente de Jordan Love, pero no hay que restar mérito de cómo este equipo ha sido el más joven en entrar a playoffs de quién sabe cuánto tiempo. Tal vez de la era del Super Bowl, la verdad es que no me acuerdo, pero es un equipo súper joven que también le tomó tiempo embonar, ¿no? Como dijiste, el engranaje. Tomó tiempo en aceitar ese engranaje, ¿no? Incluso la línea ofensiva tomó bastante tiempo. Y te digo, creo que un par de elementos, al menos de la línea ofensiva, no jugaron bien en toda la temporada. O sea, jugaron de decente a mal.
Sí.
Y bueno, es a pesar de eso, la línea como unidad se veía sólida. Entonces, creo que sí es algo a destacar, no solamente en tema de reclutamiento de talento, sino también de, pues de los coaches, ¿no? Que también demostraron ser formadores dentro de todo.
Hombre, quieres o no, a ver, el problema de la línea ofensiva, yo creo que fue mejorando conforme se fue arreglando el problema de abrir huecos en la carrera, ¿no? Al principio de temporada, sí que es verdad que en protección de pase estaban ya más o menos bien, pero abriendo huecos de carrera no abrían nada. Entonces,
Nada,
quieras o
nada.
no, para un ataque que tenga que controlar un poco los tiempos y tenga que controlar un poco el reloj, un poco esos terceros downs, necesitas la carrera en un momento dado del partido. Entonces, ahí no la conseguíamos, no la conseguíamos. Y quieras o no, pues al final nos afectaban los partidos. Luego eso fue mejorando, se fue mejorando, quieras o no, también nuestro offensive coordinator era el entrenador de línea ofensiva anteriormente. Lo ascendieron por eso mismo, para que no se lo robara otro equipo. Lo ascendieron a Offensive Coordinator y yo creo que ese paso de entrenador de línea ofensiva a Offensive Coordinator también lo hemos acusado bastante en pretemporada y a principio de temporada, ¿no? El montar una línea ofensiva nueva con otro entrenador, el entrenador de línea Offensive Coordinator, todo eso lo tenían que adaptar. Quieras o no, también les ha tenido que costar, ¿no? Tiempo al tiempo. Al final, pues hemos mejorado y sí que es verdad que el rendimiento de Dillon ha dejado mucho que desear este año. Ha pegado un bajón que yo, por ejemplo, no me esperaba. Veremos a ver lo que pasa en pretemporada. Pero yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? Han ido mejorando todos los jugadores a lo largo de la temporada, no solo Jordan Love,
100%.
y se ha visto, vamos, en los resultados.
Y
También
además,
te iba a decir, con lo que has
dime,
nombrado
dime.
anteriormente de los Packers, de la marcha de Aaron Rodgers, que los Packers somos así, ¿no? Somos un equipo formador de gente joven, de... Quieras o no, nosotros no somos un equipo como cualquier otro de NFL, porque nosotros a lo mejor un quarterback, elegir un quarterback en primera ronda, ponerlo de titular ya el primer año, nosotros eso por filosofía prácticamente no lo hemos hecho en 30, 40 años, porque Aaron Rodgers también estuvo varios años detrás de Favre aprendiendo. Quieras al que no le guste o al que le guste, quieras o no, los Packers somos así. No somos un equipo cualquiera de NFL, somos diferentes. Somos formadores, somos un equipo que desarrolla muy bien a esa gente joven. Luego, si valen, son titulares indiscutibles, pero es que es así. Nosotros somos formadores. No somos de elegir en el draft en primera ronda un jugador que vaya a ser titular ya. Estamos eligiendo jugadores que sí, que tienen un gran potencial, que pueden ser titulares desde el minuto uno en jugadas puntuales, pero no todo el partido, ¿no? Los desarrollan primero. Nos ha pasado con prácticamente todos los de primera ronda que hemos elegido. Y nos está yendo bien de momento. Jordan Love es otro ejemplo, Rashan Gary otro ejemplo, Van Ness este año otro ejemplo. Van aumentando sus minutos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo.
De acuerdo, no, no pudiste haberlo dicho mejor. Es parte de la identidad de Green Bay, ¿no? Ser
Eso.
formador, ser, sí, sin duda. Y también no quiero quitarle mérito a la mejora de la línea ofensiva como unidad en bloqueo de carrera, que yo también lo critiqué mucho la temporada pasada, pero creo que ayudó mucho que Aaron Jones pudiera regresar en el momento justo. Eso ayudó muchísimo también a esa unidad de línea ofensiva para como Aaron Jones es manipulando a la defensiva, haciendo el corte, buscando huecos.
Sí.
La habilidad que él tiene como para apretarse y caber en un hueco que no es muy grande, ¿no? Pero es lo
Van a
que hay.
variar
Y
las
lo.
extras, claro.
Sí. Entonces, bueno, creo que que también eso ayudó. Dillon, fíjate que es un buen punto el que tocas, sin ahondar mucho en ese tema. También había que ser justos con Dillon. Dillon no es un corredor estrella explosivo. Para mí, yo siempre lo dije, tiene un rol distinto y complementario en una ofensiva. Es un rol más de cerrador, es un rol más de otro tipo, ¿no? Y por eso no es casualidad que en diciembre mejoren sus números, porque es cuando su juego cobra vida. Pero que él tenga que cargar solo con la ofensiva, el juego terrestre, no es para eso. O sea, y bueno, hay que verlo así, como el complemento.
Sí, es un corredor más especialista, ¿no? No es tan completo.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora bien, hemos hablado mucho ya de la ofensiva, de hecho, tanto de la línea ofensiva, de Jordan Love, los corredores. Voy a pasar al otro lado del balón. Porque ahí es donde más cambios se han dado desde que acabó la temporada. Y quiero conocer tu opinión, Luisma, sobre tus primeras impresiones del nuevo coordinador defensivo, Jeff Hafley, ¿no? Como saben, se cortaron las reglas. Bueno, despidieron a Joe Barry y contrataron a Jeff Hafley, ex head coach de Boston College.
Hombre, la verdad es que fue sorpresa, ¿no? Yo creo que para prácticamente todos los aficionados de los Packers. Porque se barajaban varios nombres. Hafley no estaba en ninguno de ellos. No era ninguno de ellos. Salió la sorpresa y elegimos al head coach de Boston College, ¿no? Sorprendente dentro de lo que cabe, porque parecía que los tiros iban a ir encaminados hacia contratar un entrenador de NFL, ¿no? No de college. Sí que es verdad que Jim Leonard, el ex defensive coordinator de Wisconsin, siempre ha estado ahí en la baraja, pero quieras o no, ya cuando contrataron a Joe Barry, Jim Leonard rechazó la propuesta porque se pensaba que iba a ser head coach de Wisconsin.
Le salió mal.
Salió mal porque acabó yéndose, ¿no? Y ahora está Luke Fickell,
Fuera.
claro, de head coach, y le salió mala jugada, y quieras o no, pues ahora no está ni en Green Bay ni en Wisconsin,
Ni
¿no?
nada, no está de coach. Y nada más quiero hacerte un comentario sobre eso. Fíjate que yo creo, no sé qué opinas de esto, en lo personal creo que siempre, o sea, ese nombre siempre ha estado en la baraja, pero según los medios, yo no sé
Por los
qué tan
aficionados,
serio.
más que
Y
nada,
los
¿no?
aficionados, porque yo no sé qué tan serio, o sea, a mí me queda claro con esta contratación que desde que Jim Leonard rechazó el puesto porque se le ofrecieron y lo rechazó,
Sí.
Matt LaFleur ya no lo
Ya,
consideró
sí.
más.
Yo creo que también. Yo creo que ahí ya cerraron las opciones de Jim Leonard para Packers en ese rechazo. Bueno, también hay que entender a Jim Leonard. El alma mater suyo es Wisconsin, y quieras o no, pues lo que más ilusión le hacía era entrenar, ¿no? El college es diferente a NFL, eso también está claro.
Y ahora es más diferente que nunca.
Eso es, sí. Ahora con el NIL y con los transfer portal y todo, ya los recruiting ya no tienen esencia. No tienen sentido. Bueno, hablando, pues las opciones que barajaban también era Evero, el de los Panthers, que también era un nombre que estaba sonando muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que al final lo retuvieron allí en Panthers y ya se acabó, digamos, la apuesta por él. Y buscaron otras opciones, ¿no? El de los el entrenador de linebackers de los Bills, que también era joven, el entrenador de defensive backs de los Broncos, que él era, a él me parece que sonó que le habían hecho una oferta ya y todo también, pero al final no sé si fue humo, si fue mentira, pero vamos, que estaba muy interesado en contratarlo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el de los Broncos,
Chris, algo, ¿no?
era muy joven, 32
Sí.
años o una cosa así. Y luego también estaba Martindale, ¿no? El de los Ravens. Pues al final ninguno de ellos, no fue ninguna opción de ellas, ¿no? Y nosotros hicimos un programa especial de ver las posibilidades de entrenadores, de defensive coordinators, y la verdad es que Halfling no estaba en ellas, porque es que prácticamente no sonaba nunca. Y fue sorprendente. Sí que es verdad que Matt LaFleur se mueve mucho contratando a gente que conoce o que su entorno conoce, ¿no? Yo creo que se rige mucho por las sinergias entre, porque si tú te fijas, todos los entrenadores que han venido de la rama Shanahan se mueven muy parecido o similar, ¿no? Shanahan hijo, el de los Rams, McVay. Ahora está también el de los Dolphins. Todos, y McDaniel, luego también está el de los Jets. Todos vienen del mismo sitio, ¿no? Todos han entrenado juntos o en algún momento han coincidido en un equipo. Y yo creo en esas sinergias, ¿no? En que ellos al final van a contratar gente que conocen, gente que de su amigo que está ahora de entrenador en tal equipo lo conoce, le habla bien. Y Hafley era uno de ellos, ¿no? Hafley estuvo en San Francisco 49ers. Coincidió con Saleh, creo, el de los Jets, también, allí.
Sí.
Quieras o no, yo creo que es que se hablan entre ellos. Prácticamente yo creo que fuera de cámaras, fuera de toda la prensa y todo esto, ellos tienen relación. Y Hafley yo creo que era uno de los que Matt LaFleur tenía en mente, pero que nadie sabía. Y aquí está la contratación sorpresa, ¿no? ¿Tiene experiencia de NFL a través de de ser entrenador de cornerbacks, creo que era, ¿no? En 49ers.
Sí.
Le tienen mucha estima los cornerbacks de aquella época, porque me parece que el. Ahora no me acuerdo cómo se llama. El
Richard
cornerback.
Sherman.
Eso, Richard Sherman. Habló muy bien de Hafley cuando lo contrataron los Packers. Y yo creo que su gran trabajo y yo creo que la fama le viene a través de su contratación y su trabajo en Ohio State, ¿no? Cuando lo contratan en Ohio State de Defensive Coordinator, esa defensa de Ohio State cambió completamente hacia bien, ¿no? Pasó de ser una defensa mediana a ser top, ¿no? Yo creo, no sé si fue la de primera defensa o la segunda de la nación ese año. Y a raíz de eso fue contratado como head coach en Boston College. En Boston College, el primer año sí que lo seguí bastante, ese cambio. Fue justo cuando A.J. Dillon salió en el draft. Es cuando ya ese año entró él de head coach, no coincidieron. Sí que coincidió con McDuffie, el linebacker de los Packers de ahora. Y es el año de Hafley, que es el primer año de Hafley, es el último de McDuffie. McDuffie creció y evolucionó de tal manera que salió en el draft. Nadie daba un duro por él que iba a salir en el draft y lo hizo tan bien esa temporada que al final lo eligieron. Y lo elegimos nosotros, los Packers. Hafley, ¿qué nos puede dar? Sí que es verdad que vamos a tener un cambio defensivo. Vamos a pasar de la típica y frecuente 3-4 base, que quieras o no, ahora sí que es verdad que las defensas han evolucionado. Ya no es una defensa fija 3-4 o 4-3. Van cambiando según lo que nos vaya mostrando el partido a lo largo del partido, vamos, pero sí que es verdad que él trabaja mucho con unas defensas 4-3, ¿no? Cuatro defensive line, dos defensive tackles, dos rushers por el exterior, y sí que es verdad que mete mucho al blitz jugadores, tanto linebackers como de secundaria, ¿no? O el del slot o un strong safety, ¿no? Eso sí que lo vamos a ver mucho, vamos a ver mucho cambio en esa defensa, vamos a ver una defensa mucho más agresiva, más defendiendo al press, más defendiendo al hombre, sobre todo los cornerbacks exteriores. Utiliza un single high, suele utilizar una cover 3.
O uno.
Mete, eso es. Yo creo que por eso en el draft Yo creo que el puesto más importante para él va a ser el free safety, en mi opinión. Porque sí que es verdad que necesita un free safety bueno, inteligente y que sepa cubrirse bien los pases.
Ahora, déjame hacerte una pregunta un poco fuera de guión con lo que ahorita estabas hablando, porque es algo que yo he pensado mucho estos últimos días desde que contrataron a Hafley y empezó como a promoverse mucho una narrativa sobre el 3-4 y 4-3, ¿no? Del cambio de defensa. Quiero preguntarte si en tu opinión ese cambio en esencia solo va a ser específicamente de 3-4 a 4-3, ¿eh? Ese cambio en defensa solo será que los edge rushers tengan la mano en el pasto en vez de estar en dos puntos, y de ahí en fuera todo va a ser igual en temas de alineamiento. Van a haber cuatro frontales, como normalmente había también en Green Bay. Van a haber dos linebackers en vez de tres, normalmente, porque van a usar mucho el níquel, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, yo creo que, a ver, es lo que hemos hablado, ¿no? Ahora las defensivas modernas sí que son más dinámicas, son más, no son tan fijas, ¿no? Sí que hay mucha más movilidad en según qué puestos. Barry, digamos que no era moderno, ¿no? Barry muchas veces metía la presión con su línea, entrar al blitz no entraba nunca. Prácticamente hasta final de temporada. Yo creo que cuando ya no tenía nada que hacer, cuando ya estaba prácticamente que lo iban a echar, ¿no? Cuando ya metió mano Matt LaFleur en esa defensiva, digamos, es cuando ya se vio un cambio, cuando ya se vio que ya podían entrar al blitz o defendían a lo mejor más al hombre. Pero sí, pero Barry en esa cuestión utilizaba los linieros defensivos, ¿no? Para meter presión solamente. Yo creo que ahora con Hafley eso va a cambiar, ¿no? Vamos a ver una defensiva muy móvil, porque sí que es verdad que pre-snap, antes del snap, mueve mucho la defensa, ¿no? Más que nada para confundir a esos ataques, para confundir a los quarterbacks, sobre todo quarterbacks novatos o quarterbacks que les cueste mucho las lecturas, los va a confundir mucho este año, porque se van a mover pre-snap, se van a mover mucho los jugadores. Va a confundir mucho. Sí que es verdad que no hace una defensiva muy complicada de entender, hace unos esquemas muy básicos y parte de esos esquemas básicos ya desarrolla, ¿no? Pero tampoco es muy complicado. Una de las fortalezas que tiene Hafley también es el que se sabe explicar, el que sabe. Hace
Enseñar,
entender,
¿no?
enseña muy bien a sus jugadores, ¿no? Y quieras o no, nosotros tenemos una plantilla joven, quieras o no, muchos de estos jóvenes se van a adaptar muy rápido con él, ¿no? Y van a saber lo que les pide.
Ahora, yo creo que no sé, bueno, te sorprendería saber que a lo largo de la temporada pasada, Barry fue de los coordinadores defensivos que más usaba el blitz. La diferencia es cuán efectivo era el blitz, ¿no? Y al final también creo que no era tan versátil en el blitz. Mandaba a Keyshawn Nixon a veces, ¿no?
Bueno.
Mandaba a Quay Walker a veces, ¿no? Pero es más, hasta llegamos a ver a Devondre Campbell en el Edge un par de veces, ¿no?
Y
O
Preston Smith
sea,
de cornerback, ¿no?
exacto,
También, ¿no?
exacto. A mí me parece que, o sea, ya no quiero seguir pateando el cadáver, pero a mí me parece que a Barry le tomaron la medida el resto de equipos a su sistema, de forma que podían explotar ese tipo de cosas donde el matching de personal, en el que terminabas viendo a Preston teniendo que abrirse porque hacían los movimientos, los coordinadores ofensivos, y ahí le ganaban la partida, ¿no?
Los cushion, el prevent que hacía al final de los partidos, es que desquiciaba mucho a la gente, ¿no? El ver esos marcajes tan distantes con los marcadores, ¿no? Dices tú, pero ¿cómo puedes dejar a este receptor tanto margen, tanto espacio?
Sí.
Pues
Sí, de acuerdo. Pero bueno, el caso es que la diferencia en esencia va a ser más, volviendo a la pregunta de 3-4 contra 4-3, realmente no va a ser tan drástico ese cambio de defensiva en términos de filosofía 3-4-4-3.
Yo creo que sí, más que nada porque él, los cuatro líneas defensivos que va, sobre todo los exteriores, apoyan la mano en el suelo. Quieras o no, apoyan, hacen, digamos, un apoyo de 3 puntos. Sí que es verdad que nuestros jugadores vienen ya de college que han jugado en 3 puntos. Rasanger ya ha jugado en 3 puntos porque el Michigan jugaba de defensive en 4-3. Van Ness también, Van Ness ha jugado hasta de defensive en 3-4, quieras o no, está en 3 puntos. Tenemos jugadores que saben jugar en tanto en 3 puntos como en 2 puntos, ¿no? Y quieras o no, esa versatilidad nos va a venir muy bien a la hora de que Hafley también puede experimentar nuevas jugadas, nuevos esquemas. También puede hacer eso con nuestros jugadores, ¿no? Que él siempre, él cuando ya. Cuando lo contratamos ya lo dijo. Dijo, la NFL no es college. Quieras o no, aquí también voy a hacer cosas diferentes a lo que he hecho en college. No, nadie me puede valorar por los esquemas que ha hecho en Boston College. En NFL yo tengo claro que él va a hacer cambios también en sus esquemas y en su sistema defensivo, ¿no? Y yo creo que también viene por ahí los tiros. Que la gente no se quede con que él viene a fijar una 4-3 pura. No, va a desarrollar, va a haber cambios y es que además tiene jugadores para poder hacer esas cosas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, 100%. Y por eso también lo que estamos platicando ahorita es muy especulativo, es lo que nos imaginamos que será, pero realmente no tenemos idea de qué será. Lo que sí
Sí,
me
pero
queda claro es, es qué filosofía va a implantar en los
yo creo que
jugadores.
la mayor diferencia va a ser a la hora de la secundaria, que va a haber más hombre a hombre, sobre todo en esos receptores exteriores, los va a marcar mucho más. No va a haber tanto espacio de marcaje, no va a haber tanto cushion, no va a haber tanta prevent. Luego también va a hacer una defensa mucho más agresiva en cuanto a los blitz. Va a confundir en esa movilidad pre-snap de los jugadores y te va a meter a lo mejor un. McDuffie, por ejemplo, en Boston College lo ha usado mucho para meterse en blitz por el exterior y quieras o no, eso también lo va a explotar en NFL, porque es una forma de jugar suya, ¿no? Es una insignia de él.
De acuerdo. Y en general, o sea, esos elementos que acabas de decir, yo lo podría resumir en mayor agresividad, ¿no? Porque veníamos de una defensa muchísimo más pasiva, más preventiva, como bien dijiste. Esto tendría que decirnos que el cambio radical que pegó LaFleur en el rumbo de búsqueda de su coordinador defensivo, porque hay que recordar, es el tercer coordinador defensivo de LaFleur. Entonces, el cambio de rumbo que pegó es hacia un rumbo más orientado a la agresividad o a ser propositivo, ¿no? O a ser más proactivo en la forma en que atacas a la ofensiva, ¿no?
Y yo creo que también va a haber cambios a la hora de decidir qué jugadores vamos a elegir en el draft, sobre todo en defensa, ¿no? Que es donde está Hafley. Porque yo
Ya
creo
vamos a
que
ir ahí, sí.
en según qué posiciones Hafley necesita jugadores que tengan más IQ, que sean más físicos, más atletas, ¿no? Yo creo que en esa posición de free safety, si es un single high, yo creo que necesita ahí un jugador que sepa leer, ¿no? Que sepa anticiparse a las jugadas, que sepa leer muy bien a los quarterbacks rivales. Y yo creo que es una posición que a lo mejor este año no miramos tanto el RAS, ¿no? Que suelen mirar el famoso RAS que solemos
Sí, puede
mirar
ser.
a la hora de elegir jugadores en el draft, ¿no?
Sí, puede ser, pero no sé. Vaya, al final los tiros los termina mandando Gutekunst y ya sabemos
Ya.
qué es lo que le gusta a él.
Sí,
Pero
sí.
sí, no dudo que vaya a haber una influencia nueva, ¿no? Una nueva voz que tenga que escuchar. Porque obviamente no queremos que haya una desconexión entre el gerente general y las necesidades del nuevo coordinador
En
defensivo.
todas posiciones defensivas no digo, yo digo en según qué posiciones. Yo creo que es un entrenador que necesita no solo físicos y
Cerebro, ¿no?
atletas, sino que necesita alguien que sepa leer, ¿no? Sobre todo ese free safety o un linebacker con mucho IQ, ¿no? Con
Ahora,
muchas lecturas.
ya vamos a hablar del draft, pero justamente hablando de esto que mencionas, quisiera preguntarte, mira, usualmente ese tipo de cosas es difícil encontrarlas en un novato que recién está drafteado. En ese sentido, tal vez haya que echar mano de algunos veteranos. ¿Tú qué cambios o qué potenciales cambios en el roster estás previendo como los más importantes de la próxima temporada, ya sea jugadores que se van o jugadores que pudieran llegar también?
Bueno, en la agencia libre no sé cómo nos vamos a mover. Sí que es verdad que habrá salido la noticia de que vamos a renovar a Jordan Love, ¿no? Por 200 millones o algo así. No sé cuánto ha salido. No sé si al final ha sido, ya has confirmado. También hemos reestructurado el contrato a Preston Smith hoy. Quieras o no, eso ya nos quiere decir que no lo vamos a cortar, sino que se va a mantener en la plantilla un año más.
¿Ah?
También es verdad que se lo merece, en mi opinión se lo merece, porque este año sí que Preston Smith se ha visto mucho mejor que la temporada pasada, por ejemplo. A lo mejor no por números, pero sí por eficacia y por eficiencia, ¿no?, en el campo. Y yo creo que se la ha merecido, ¿no? Yo creo que cambios. Devondre Campbell va a ser uno de ellos. El bajón que ha tenido esta temporada, no sé si por su lesión o porque a veces, que es lo que se quejaba, ¿no? El problema que ese enfrentamiento que tuvo, aunque no se dijera, con Jaire Alexander, ¿no? Que él no se borraba de los partidos, decía, aunque estuviera un poco tocado y todas estas cosas. Yo creo que venían por ahí las indirectas a Jaire Alexander. Y yo creo que no sé hasta qué punto Devondre Campbell le afectó eso, ¿no? El jugar medio lesionado y en sus resultados, ¿no? Pero sí que es verdad que esta temporada ha jugado muy mal. Yo creo que al final puede ser uno de los damnificados, ¿no? De los que pierdan esa titularidad y veremos a ver en detrimento de qué, si de un agente libre o de algún drafteado, pero sí que es verdad que necesitamos gente en el puesto de linebacker más móvil y más completo, ¿no? Luego otro puesto, los safeties, yo creo que también son importantes porque sí que Sabas al final no se sabe si va a quedarse en el equipo, pero si no se queda en el equipo, también Owens acaba contrato, ¿no? Que lo firmamos un año. Quieras o no, el puesto de safety necesitamos dos safeties. Y Hafley sí que es verdad que son puestos muy importantes para él. Tanto el strong safety porque baja la caja y medio lo tiene como níquel, lo tiene para meterse rápido al blitz. Necesita un jugador muy rápido en eso y luego un free safety, ¿no? Yo creo que las posiciones, los dos safeties y el del linebacker, yo creo que van a ser claves, ¿no? En la próxima defensiva.
Del lado ofensivo, ¿prevés algún cambio de ese estilo?
Del lado defensivo, yo creo que al final el receptores jugaron todos muy bien. Yo creo que tampoco necesitamos mucho más.
Y todos muy jóvenes, además, ¿no? En
Todos muy
contrato de
jóvenes,
novato.
tienen futuro. Yo creo que por ese lado yo creo que no se va a tocar mucho. Tight ends, tenemos dos tight ends complementarios y bastante bien. Lo que hemos visto este año de ellos, que es su primer año en NFL, para un tight end es muy difícil. Que rindan ya el primer año como han rendido ellos.
Y les tomó
Y
muchas semanas, ¿no? También no es poca cosa.
les costó, pues por ejemplo, Kraft, hasta que no se lesionó Musgrave, tampoco salió, no salió mucho, ¿no?, a jugar. Sí que es verdad que son complementarios por eso mismo, porque Kraft es mucho más también bloqueador, también puede salir a bloquear, no solo tiene buenas manos. Musgrave es más un receptor grande, ¿no? Más que bloqueador, y yo creo que por eso también se complementa muy bien. Yo creo que pueden elegir un tight end en el draft, pero en rondas más bajas. A lo mejor más es bloqueador que receptor, veremos a ver. Porque al final, si Matt LaFleur siempre le gusta tener más tight ends que fullbacks, por ejemplo.
¿De Guara crees que se quede?
De Guara no creo que se quede. Si se queda será por la mínima. Y no creo. La verdad es que ha tenido oportunidades para hacerlo mejor y no lo ha hecho. Aunque yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que en el draft pueden elegir algo parecido a él, ¿no? A De Guara. Luego también, si AJ Dillon no lo renuevan al final, ahí se nos queda un vacío porque solo tenemos a Aaron Jones, digamos, en plantilla. Entonces, yo creo que habría que cubrir dos posiciones de running back en las que sí que uno va a ser lo que dices tú, ¿no? Un AJ Dillon potente, norte-sur, que te corra y te gane esas yardas de esos cuarto y uno, esos. De poco yardaje, ¿no? Esas jugadas que hay que ganar poco yardaje, yo creo que podemos contratar a uno así, potente, y otro para, por si acaso se lesiona Aaron Jones, ¿no? Hemos visto que esta temporada Aaron Jones ha sufrido bastante en las lesiones, otros años también, no es un running back duradero, ¿no? A lo largo de toda una temporada, y yo creo que también irán a buscar un complemento de él, ¿no? Un sustituto de él, más que complemento. Luego también línea ofensiva, vamos a perder jugadores, sobre todo yo creo que las zonas más a cubrir son interiores, pero sí que es verdad que nuestro equipo, los Packers, no se rigen en contratar o en draftear un jugador ofensivo, un liniero ofensivo puro de una posición, sino que le gusta contratar un
Versátiles.
jugador que se pueda mover en diferentes posiciones de la línea, ¿no? Tanto de guard como de tackle, a lo mejor en un mismo lado, pero por lo menos que rote, ¿no? En varias posiciones, que no se quede solo en una fijo. Entonces yo creo que también van a ir por ahí los tiros, ¿no? El buscar un liniero ofensivo que sea versátil.
¿Tú crees que por ejemplo, uno de los que muy seguramente vamos a perder es John Runyan, ¿no?
Sí.
Runyan, ¿crees que ahí la sustitución sea Runyan por Ryan, así uno a uno? ¿Sean Ryan?
Bueno, Sean Ryan yo creo que la han estado desarrollando, la han estado preparando, ¿no? Para ello. Sí que es verdad que el que venga no creo que sea agente libre. Yo creo que van a hacer lo que han hecho todos estos años atrás. Te van a pillar el liniero ofensivo de media rondas medias bajas y lo irán desarrollando, como lo que han estado haciendo hasta ahora, ¿no? Todos estos jugadores que están ahora de titulares los han estado desarrollando prácticamente todos.
Y de hecho tienen ya algunos ahí desarrollados, o sea, Sean Ryan ya lo mencionaste, ¿no? Pero también hay un par que están ahí que me parece que solo estuvieron ocupando un lugar en el roster un par de años y tal vez ya estén fogueados para ver qué traen, ¿no? Se me ocurre Tenuta o este otro, ¿cómo se llama el jugador que es del más alto? Creo que es el liniero más alto del equipo. Caleb Jones, ¿no? Creo que es. Entonces ellos también van a estar ahí en la jugada. Yo no sé si vaya a haber mucho movimiento por el lado de liniero ofensivo, sobre todo no interior,
Sí,
pero
pero
bueno.
más que nada es el center, ¿no? El que estamos
Sí,
más
sí.
cojos, ¿no? Josh Myers sí que es verdad que al final de temporada mejoró, pero no creo que sea nuestro center futuro, ¿no? No sé, yo creo que lo que van a mirar va a ser un liniero ofensivo interior que pueda jugar tanto de guard como de center. Yo creo que van por ahí más los tiros, más que por los tackles, ¿no? Porque sí que es verdad que Rasheed Walker la han estado desarrollando y tienen mucha confianza en él. Luego, Josh Nijman sí que es verdad que acaba contrato y por ahí yo creo que es lo que dices tú, ¿no? De Tenuta, que igual el de Indiana, el ex de Indiana, que también puede tener su oportunidad en esta pretemporada, pero vamos, Zactón en el right tackle, yo creo que no lo mueve nadie, ¿no? Hizo un temporadón.
Sí.
Todos los rushers estrellas de la NFL, yo creo que los paró muy bien. Y yo creo que nuestro liniero futuro y es Zactón, ¿no? El que más posibilidades tiene. Luego Elton Jenkins, con las lesiones que ha tenido estos últimos años, pues sí que puede ser que esté más renqueante, pero Elton Jenkins también es otro jugador muy fiable, sobre todo ahora en el War. Yo creo que es otro de los fijos que no vamos a mover prácticamente si no es por lesión.
Y del lado, por ejemplo, izquierdo, ¿qué crees que pase con Bakhtiari ahí? Sobre todo con el ascenso aparente de Rashid Walker.
Sí, yo creo que Bakhtiari es pasado de NFL, ¿no? Quiero yo, vamos, quiero pensar, porque es que prácticamente lleva 2 años sin jugar, ¿no? En blanco. Yo creo que eso también le tiene que pasar factura, ¿no? Y si te pegas 2 años en blanco es porque tu rodilla no aguanta.
Vale, pero un detalle nada más. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Solamente hay una cosa que me hace dudar, que es cuando jugó o ha jugado, parece que el tiempo no ha pasado, no se ve oxidado, o sea, se sigue viendo dominante.
Ya,
Entonces,
pero si juega un partido y tiene que quedarse 3 fuera
ese es el problema.
para recuperarse, no nos compensa, y más con su sueldo, ¿no? Con su
Sí.
salario.
Sí, de acuerdo, pero bueno, también Green Bay, o sea, hay que estar conscientes que Green Bay pagó la temporada pasada 40 millones del salario de alguien que ya no jugaba para ellos.
Eso
Entonces,
es.
tampoco es tan descabellado
Ya.
pensar lo que pueda pasar con Bakhtiari, pero sí hay que ver, digamos, yo te lo voy a decir así, si los Packers soltaran a Bakhtiari y se comieran el dinero muerto que va a dejar, que no es poco,
Sí, es mucho, sí.
eso te habla de la confianza que tienen en Rashid Walker
Pero
de cara al futuro.
yo creo que la alternativa que ellos miran, que ellos ven, es que Bakhtiari se retire, ¿no? No sé hasta qué punto va a pasar, porque él dice que
Yo no
quiere
lo
jugar,
creo.
pero si sus
Exacto.
las valoraciones médicas dicen lo contrario, no le va a quedar otra
Ah, vale,
alternativa.
sí, de acuerdo, de acuerdo. Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para seguir jugando, pero si no, si físicamente ya no puede, pues ni hablar, ¿no? Estoy de acuerdo.
Porque la otra opción que se dice es buscar un trade, sobre todo con los Jets, ya que está Aaron Rodgers allí con él, que está allí, vamos, y es su gran amigo. Yo creo que puede buscar el trade con ellos, pero es que aún así el dinero muerto que se nos quedaría sería bastante
No.
importante, interesante. Por
Honestamente
eso.
preferiría que jugara con nosotros a que a
Claro.
cambiarlo y tener ese dinero muerto yo.
Eso es.
Ahora, pasando al tema de dentro de estos cambios en los Packers, pero ahora yéndonos al lado de los novatos, del draft que se viene, ¿no? Estamos ya muy pronto, muy próximos a que empiecen las pruebas del Combine. Ya está toda la NFL ahí en Indianápolis. Quería preguntarte si tú ya tienes en la mira algunos jugadores que vayas a estar siguiendo, no sé, los resultados, las pruebas, no, no sé, alguna noticia, actualización que vaya surgiendo esta semana y que esté ahorita en el Combine.
Bueno, a ver, la verdad es que yo el Combine, pues no es que lo valore mucho de cara a la elección del draft en la NFL, ¿no? La Combine es lo que es, ¿no? Es una
Un
muestra de
show.
ver, es un show y es una muestra de ver los atletas que pueden llegar a ser, ¿no? Los jugadores. Pero quieras o no, yo creo que la muestra la tenemos en los partidos que han jugado, ¿no? Yo creo que. Yo me fío más de eso, ¿no? De lo que veo en el campo cuando juegan, ¿no? Más que si uno puede correr 40 yardas en liso y sin presión, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? El
Claro.
jugar presionado y marcado que correr en línea recta, ¿no? Por ejemplo,
Claro,
es un ejemplo.
pero ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo déjame entonces aclarar un poco más la pregunta, porque, ¿sabes? El combine es lo que es, como bien has dicho, pero es innegable que influye.
Te puede despejar alguna duda, eso sí que es verdad.
Y el stock de los jugadores tiende a subir, baja, a moverse después
Sí,
del
eso está claro.
combine, independientemente de de cómo corran, ¿no? Si uno corre lento, le puede pegar. Si uno hizo malas entrevistas, le va a pegar. ¿Te recuerdas a este edge rusher
Sí, sobre todo para algo
de
malo, ¿no?
Florida?
Los resultados
Sí.
malos son los que pueden afectar, ¿no? Los buenos ya
Sí.
sabemos, a lo mejor todo el mundo diría, pues este ya sé que era bueno, pues los resultados han sido buenos, ya está. Pero sobre todo es en los malos, ¿no?
Ajá.
En lo que te dices tú, ¿no? En las
Sí, en
entrevistas, si
ese
las han hecho
sentido,
mal.
tal cual, tal cual. Y en ese sentido, nada más para complementar la pregunta, sean cosas buenas o malas, la verdad, Luisma, el stock se tiende a mover a veces. En ese sentido, ¿quién estás ahí siguiendo de cerca? ¿Qué va a pasar con su stock en estos días? Ya sea en las pruebas, ya sea en las entrevistas, en el tema médico también es como las cosas a veces se van en detrimento de los jugadores, ¿no?
Sí, la verdad es que, por ejemplo, hay uno, ya lo diré, el cornerback de Iowa, por ejemplo, sí que es verdad que es uno de mis favoritos, porque es un buen jugador. En Iowa siempre forman muy bien a las secundarias. Ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No sé si te es el de Iowa,
Ya te digo, ¿eh?
el cornerback.
Estoy.
Que yo para los
No.
nombres no llevo tantos nombres que no se me quedan.
No lo tengo, pero ya te lo digo. Pero ok, sígueme diciendo, ¿quién más?
Pues ese jugador, por ejemplo, las dudas que hay es que está lesionado, ¿no? Y quieras o no, la combine no la va a hacer por eso mismo, por lesión. Y esa es una de las dudas que hay, ¿no? ¿Tú contratarías a un jugador que te viene ya lesionado? Quieras o no, en NFL las exigencias físicas van a ser grandes, ¿no? No sé hasta qué punto pueden apostar por jugadores en primera ronda o en segunda que vengan de lesiones, ¿no? Ya de college. Esa es una de las grandes dudas, ¿no? Pero por jugador y por talento es un gran jugador.
No es Cooper de Jan.
Eso es, Dillon Cooper, sí. Ese es un jugador que a nosotros nos vendría muy bien. Por ejemplo, es un jugador versátil que se puede mover tanto cornerback como de safety y tiene muy buenas lecturas, ¿no? Se sabe anticipar. No sé hasta qué punto se fijarán en él, ¿no? Al final de la primera ronda. Sí que está por ahí, ¿no? Por ese
Sí,
stock.
sin duda está para primera ronda, sin
Y ese es
duda.
uno de los que pueden bajar y ese es uno de los que estoy expectantes para ver sobre todo el Pro Day, ¿no? Porque sí que es verdad que a la Combine no llega, pero a lo mejor al entrenamiento de su equipo sí, ¿no? Allí también van todos los equipos a fijarse, ¿no? En esos datos y en esos números que hace, ¿no?
Ajá.
Yo creo que a él le va a venir muy bien también lo del, aparte de saber sus resultados, los resultados de la lesión, cómo han ido, prácticamente todos los equipos habrán preguntado por eso. También depende mucho de las entrevistas, más en la Combine yo creo que es mucho más importante las entrevistas que hacen que los ejercicios físicos, ¿no? Porque hay muchas cosas que a nosotros se nos pueden escapar y una de ellas es eso, ¿no? Las entrevistas no sabemos lo que les han preguntado, lo que han contestado, cómo han ido, sobre todo si mentalmente, ¿no? Y quieras o no, son cosas que nosotros no sabemos y que a lo mejor decimos en el draft, pues este jugador, ¿por qué está bajando tanto? Pero luego a lo mejor después del draft sale a la luz que ha hecho mala entrevista, que ha hecho tal cosa. O, claro, todas estas cosas nosotros no las sabemos de momento.
Ahora,
Otro
sí.
jugador que me gusta a mí mucho, por ejemplo, es el linebacker de Kentucky. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Yo para los nombres soy muy malo. Pero es un linebacker que por esquemas de Huffley nos puede venir muy bien. Es un linebacker que tiene mucho rango.
Trevin Wallace.
Ese. Es junior, es joven. Quieras o no, para un equipo desarrollador de talento como Packers, es un jugador idóneo. Porque no es senior, es un año más joven. Aparte de eso, tiene talento, tiene mucho techo para desarrollar. Es muy físico, entra muy bien en el blitz. Son facetas y cosas que nosotros nos fijamos mucho. Tanto Gutenskunst se fija mucho en la edad como en el físico, en el atletismo, y Wallace lo tiene. Y Hafley se puede fijar en sus esquemas, ¿no? Que nos encaja muy bien en esos esquemas. Yo creo que es un jugador que puede subir mucho y que tengo curiosidad por saber su stock de aquí a lo que llegue el draft, ¿no? Yo creo que va a subir bastante este jugador.
Ahora, y tiene tiempo para ello. Ahora, aprovechando que eres un ávido fan de los Badgers de Wisconsin, ¿algún Badger que vaya a participar en la Combine esta semana que...
Braylon Allen, el running back, ¿no? Yo creo que si A.J. Dillon no lo renovamos. Yo, es que Braylon Allen, para mí es, bueno, siendo que soy simpatizante y seguidor de los Badgers, ha sido la estrella, ¿no? Y quieras o no, sí que es verdad que este año a lo mejor al cambiar los esquemas ofensivos le ha perjudicado un poco, pero aún así sigue siendo la estrella, ¿no? Y lo ha demostrado en los partidos, echaba el equipo a la espalda. Yo creo que es un jugador que si lo elegimos en tercera o en cuarta ronda, nos viene perfecto para los Packers. Pero también te voy a decir una cosa, los Packers son reticentes a draftear gente de Wisconsin, ¿no?
Sí.
No sé hasta qué punto se pueden fijar en él, pero yo
No
creo que
quiero.
encajaría perfecto.
Y no quiero echar ahí sal a una herida que es una herida muy profunda, pero TJ Watt es uno de esos ejemplos de reticencia, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Y qué pena, ¿eh? Porque es que además ese año,
Ay.
fíjate que subimos a por Kevin King
Sí.
y teníamos a TJ Watt ahí. Yo creo que más de un seguidor Packers, más de un seguidor de Wisconsin Badgers se tiró de los pelos, pero
Siguen
vamos.
haciéndolo.
Es que fue tremendo esa decisión.
Sí.
Vamos.
Sí, totalmente. Entonces, nombre a seguir del Combine, Braylon Allen. Me parece a mí que de lo que mencionaste, se me fue el nombre del de linebacker que mencionaste
Wallace, ¿no?
ahorita.
Trevin Wallace.
Él también. ¿Estará participando en el Combine, crees? Bueno, no, no lo he visto, pero
No
tal
tengo
vez no lo
idea. La
sabemos.
verdad es que no sé quién va a ir. Sé que se presenta al draft, pero no sé si va a ir a la Combine. Yo creo que sí, que irá a la Combine, ¿no? No sé.
Es que ya sabes que hay jugadores lesionados, entonces no sé si pueda
Ya.
haber una...
Esa es otra, claro. Yo no sé si ahora está lesionado, pero no creo, ¿eh? No, este jugador no creo que estuviera lesionado.
Ok. Sí, bueno, puede ser.
Sí que Dejan Cooper sí que está lesionado y no va a jugar, sé que se va a presentar a la Combine, salvo que le hagan alguna entrevista, pero jugar a las pruebas físicas no va a hacer.
Es que eso también es el tema, que algunos van y no hacen ninguna prueba física, solo van por las entrevistas.
Claro, y hay muchos que están tocados y que no se van a arriesgar, ¿no? Eso también es normal, es coherente, ¿no?
Ok,
Y
Trey Wallace sí está.
hay otros también, por ejemplo, todos los años lo vemos, que hay los quarterbacks estrella que saben que van a ser pick 1 o pick 2, muchos no hacen los ejercicios físicos, por ejemplo.
Sí, de
No
acuerdo.
se quieren exponer a
Ya
que
no
les
sé,
caiga mal, ¿no?
exacto. Pues mira, Trevin Wallace ya te confirmo que sí está en el Combine. También, pues obviamente está el running back de Wisconsin. Se me va.
Braylon Allen.
Exacto. Braylon Allen. Dos buenos prospectos que nos recomienda seguir, Luisma. A ver cómo. Porque lo más importante aquí, y como bien dijiste, más allá si corre rápido, si hace esto o aquello, es que no haya ninguna, como le llaman, ¿no? Red flag, ¿no? En su proceso.
Nosotros tenemos que aprender ya de eso, ¿no? Quieras o no, por ejemplo, Stokes, el cornerback
Ah.
que drafteamos hace 2 o 3 años ya, no sé si este ya es el tercer año, ¿no? Pero
Ajá.
es que prácticamente no ha jugado. Está
Sí.
lesionado siempre. Y es un primera ronda, que quieras o no. Yo creo que de estas cosas tenemos que aprender, ¿no? Y quieras o no, yo creo que Gutens Kunst tiene que aprender de eso, ¿no? De no draftear jugadores que puedan ser propensos a lesiones, sobre todo en esas rondas altas, ¿no? Y además él que se suele fijar en el RAS, que se suele fijar en este atletismo, sí que son jugadores atletas, pero si son propensos a lesiones, quieras o no en NFL, con esa exigencia física que se les pide, no es college, al final les pasa factura, ¿no? A todos estos jugadores.
De acuerdo, sí. Y yo creo que por eso también hay que tomar con pinzas esto de Cooper, ¿no? ¿O qué
Por eso
opinas
digo,
tú?
por eso también quiero ver su evolución, quiero ver los resultados de su lesión, a ver cómo han salido. Todos estos meses antes del draft se va a ir sabiendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo, porque a lo mejor en la Combine no participa en esas pruebas físicas, pero luego en el Pro Day, en el día que hacen esas pruebas físicas, como las de la Combine, las hacen en su misma universidad. Igual ahí sí que puede ya hacer esas pruebas físicas, ¿no? Yo creo que la expectación tiene que estar en él en esas pruebas, ¿no? En el Pro Day.
Y que si no llega al Pro Day lo suficientemente sano como para hacer alguna prueba.
Pues yo creo que podría bajar, por lo menos ya no tendría el stock de primera ronda. Yo creo que bajaría, ¿no? A
Ah.
segunda, por esas dudas, digo yo.
Ya.
Salvo alguien que se pueda arriesgar mucho, que haya hecho algún estudio privado, ¿no? Porque también pueden hacer pruebas físicas ellos, creo,
Sí.
por su cuenta, ¿no? Cada equipo. O
Sí,
pueden
no.
investigar, o pues les pueden hacer.
¿Ves
Yo creo que.
este tema de las y creo que, y fíjate, a Gutekunst le preguntaron recientemente sobre eso, el tema de las visitas. Ahí cuando son visitas, ¿no ves que cada equipo tiene un determinado número de visitas durante el proceso? Ahí creo que les hacen pruebas también físicas
Sí.
o
Y
médicas.
los Packers cuidamos mucho esas entrevistas, ¿eh? Me refiero que muchos de los jugadores que drafteamos vienen porque han sido entrevistados
Sí.
en todo esto, en la Combine, en la Senior Bowl y en todos estos sitios que los van citando, ¿no?
Sobre todo en la era Gutekunst,
Gutenskund, sí. Eso
más que
es.
en la era de
Sí, en la era
Thompson.
Gutenskund, muchos de los que drafteamos vienen de haber sido entrevistados en alguna fase, en algún momento de esto, de la Combine o del Draft o de sobre todo la Senior Bowl, todos estos partidos que se juegan ahora, ¿no?
Exacto. ¿Alguien más, Luisma, algún otro nombre que te parezca destacado, que creas que va a estar en la Combine? O tal vez no, pero
Hay
que vas a seguir en el.
Otro strong safety, este ya no es free safety, este es más strong safety de caja que se mete mucho al blitz y yo creo que puede ser muy interesante para Packers, que yo creo que lo han entrevistado ya. Es el de Washington State, ahora no me acuerdo cómo se llama, como siempre. Pero yo creo que ese también es bastante Hicks, creo que es, ¿no?
Deja ver. Pero dime. Jaden Hicks, ajá.
Sí. Yo creo que es también otro jugador muy interesante para nosotros, para desarrollar, porque sí que es verdad que le faltan cosas. Pero yo, por ejemplo, ha jugado contra Wisconsin y las 2 años últimos ha jugado contra Wisconsin y ha jugado muy bien. Y es otro de los que están subiendo, ¿no? No se pensaba que iba a subir tanto. Yo creo que es otro portento que puede subir bastante su stock en el draft. Uno que veo que nos podría encajar bastante, pero que a lo mejor la gente no lo quiera, o eso es el de USC, el safety Bullock, Kalen Bullock, para ser un single high y sus medidas, yo creo que encajarían bien ahí para proteger el pase en profundo.
¿Por
No sé,
qué? ¿Por qué
Bula
dices que
del
no
de
lo
Georgia, que
querrían?
somos propensos a fijarnos en los jugadores de Georgia. También Bullock, el safety. Y luego hay otro que nos están mirando mucho de cara a la primera ronda, que es Kitchens, ¿no? El safety de Miami, que yo tengo más dudas en él, ¿no? No sé.
¿Por qué Bullard no gustaría mucho, decías?
Más que nada porque USC, la defensiva de USC no ha jugado bien, ¿no? Es una
No.
defensiva que no juega bien. No quiere decir que el no jugar bien tenga malos jugadores individuales. Y esto es un caso, ¿no? Yo creo que Bular puede ser un jugador muy importante a desarrollar en NFL, ¿no? Bullock, que diga. Bular es el de
Okay,
Georgia.
okay, okay. De acuerdo. Pues tanto Bullard como Bullock, como Kitchens,
Como Hicks,
como Hicks van a estar en el Combine. Todos están ahí.
pues yo creo que vamos a tener que observar mucho safety este año de cara a elegir en el draft, ¿no?
Es la respuesta más común, yo creo, Luisma, sin duda. Pero bueno, Luisma, de verdad, infinitas gracias por haber aceptado la invitación y participar en este podcast, por todas las opiniones que compartiste en el episodio. Tú que colaboras en tantos proyectos, Luisma, por favor, este es tu espacio. Cuéntale a la audiencia de los Cheeseheads de este lado del mundo, dónde pueden seguir tu trabajo, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver. Este es tu espacio para invitar a todos a que conozcan tus proyectos, Luisma.
Bueno, básicamente estoy en los dos proyectos más importantes en los que siempre he colaborado, que es Packers SP, Packers Hispana, son dos cuentas de Twitter que estamos unidas cuando empezó el proyecto. A raíz de estas cuentas ya hemos hecho la página web de SpanishPackers.com. Vamos, tenemos el podcast programa según como nos veáis, si nos podéis ver en YouTube o por iVoox o por, digamos, en según formatos audio o formatos vídeo, que es de Frozen Tundra, España. Y luego ya el college, ¿no? El college fútbol, que soy seguidor ya desde hace años, que tenemos nuestro proyecto, que es College Nation. Y también tenemos página web y hablamos sobre todo de college, no solo de cara al draft prospectos, sino que hablamos de la temporada, de los equipos, de todo, ¿no? Tradiciones, mascotas, rivalidades, de todo.
¿Le vas a entrar a algo específico de tus Badgers próximamente o ya no da el tiempo?
No, ya está. Tenemos la cuenta de Twitter de Valles España, ¿no? De Valles Esp. Más que nada la hicimos porque como hay varios simpatizantes y para hablar un poco de los Bayers en castellano, pues tenemos ahí la cuenta si nos quieren seguir. Y ya está, ¿no? Más o menos eso es.
Excelente, pues muchísimas gracias Luisma por compartir eso, por compartir tus opiniones, por tomarte el tiempo de que bueno, al fin pudimos juntar las agendas para poder platicar, ¿no? Así que bueno, infinitas gracias.
Gracias a ti por invitarme y lo mismo te digo, a ver cuándo te invitamos nosotros por aquí, por España.
Eso pues, espero pronto, espero esta próxima temporada se haga.
Sí, seguro.
Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, Cheeseheads, por escuchar este episodio. Espero que haya sido de su agrado, tanto como para mí fue grabarlo. Por favor, compartan el contenido en sus redes sociales, con amigos, familiares, más fans de la NFL. Suscríbanse a este canal. Sigan nuestras redes sociales en GoPackGoMX y Packers-MX en Twitter o X. Ya también se me está olvidando que ya cambio de nombre o algo así. También en Instagram, para mantenerlos informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. Y hasta el próximo episodio que estaremos subiendo esporádicamente durante esta temporada baja. Go Pack Go.
Go, Paco.